tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito desde aquí, desde Doha, junto a Jaime Macías. Jaime, buenas noches.
¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a Banco Davivienda, una multi latina en El Salvador. Terminamos la jornada con dos nuevos clasificados, sin eliminados, hoy no hubo eliminados.
Correcto.
Y con el final de la segunda jornada. Ya las 32 han jugado dos veces.
Tenemos tres clasificados, dos eliminados.
Sí. Y virtual clasificado, yo te diría que Marruecos por ahí es el mejor perfilado.
Bueno, cosas que se van a ir definiendo en la última jornada. También podemos llegar a decir que tiene muchas posibilidades de clasificar Polonia, que hay varios allí. Pero hablemos de lo que ocurrió en el día de hoy. Brasil tenía esta situación, que no es un tema menor, sobre Neymar. La recuperación de Neymar no sabemos cuándo se va a producir. Neymar, de hecho, no fue con el equipo al estadio. O sea, está trabajando. Brasil vuelve a jugar en octavos de final dentro de una semana. Habrá que ver si está para jugar dentro de una semana en los octavos de final contra el segundo del grupo de Portugal. O sea, que tiene todos los boletos que podría llegar a ser. Gana, al cual se enfrentó en 2006,
sí.
O, dependiendo de lo que ocurra con la carambola de resultados, podría llegar a ser Corea del Sur.
O Uruguay.
Al cual también ya, bueno, Brasil en este caso se enfrentó, bueno, allá lejos y hace tiempo, pero Portugal sí, hoy se cobró revancha del partido, hablando de cruces, Portugal sí se cobró revancha de lo que había sido la victoria en octavos de final del Mundial pasado con gran actuación de Cavani. En este caso no fue lo mismo, pero volveremos a eso más adelante. Vamos a hablar de Brasil. No jugaba Danilo. Le modifica la posición a Paquetá con el ingreso de Fred en la mitad de la cancha y obviamente no estaba Neymar.
Por nombre es el que reemplaza a Fred. Fred es el que reemplaza a Neymar por nombre.
Fred es el que ingresa al equipo en el medio.
Exactamente, el que ingresa al equipo en el medio. ¿Cuánto Vizca de lo que sufre Brasil hoy está marcado por el sistema y cómo funcionaron juntos esos tres mediocampistas? ¿O por dónde lo espera Suiza y que genera que el sistema no tenga sentido porque todo termina siendo un efecto acordeón y todos aplastados contra el área rival?
Bueno, esa es una linda pregunta para el entrenador brasileño Tite. O sea, ¿qué esperaba él? ¿Que le iba a salir a hacer presión sobre la salida a Suiza? No. Dejó un partido bastante parecido a lo que había hecho Serbia. El hecho es que no. La gran diferencia es que no estaba Neymar. Y dentro de las posibles variantes que se presentaban o de las cuales se hablaba, estaba el hecho de decir, va a jugar Rodrigo, porque todo el mundo pensaba que iba a jugar Rodrigo, porque Rodrigo es un jugador, no es Neymar, pero es un jugador más parecido en cuanto a velocidad, toque de balón, aptitud física, capacidad de llegada al gol, pero me parece que Tite busca ser un poquito más conservador que todas esas opciones, o no sé si es que no lo quería tirar todavía Rodrigo como titular.
¿Te acuerdas que hablábamos en la semana pasada? Yo te decía, Tite debe estar tremendamente incómodo en verse en la obligación de meter a todos estos cinco ofensivos en el mismo once. Bueno. Y vamos a ver qué hace sin Neymar. Y más allá de si funcionó o no funcionó, resulta que teniendo a Rodrigo y a todos, te metió a Fred.
Sí.
Dijo, voy por el equilibrio. Después podemos analizar.
Es que no había batalla planteada en la mitad de la cancha como para intentar esa zona de equilibrio.
Sí,
o sea, Brasil, de hecho, termina sufriendo porque tiene unos laterales que no se proyectan tanto al ataque, al menos tanto como históricamente. No sé si es que todo el mundo tiene en la memoria aquello que hacían Cafú y Roberto Carlos, pero claro, ellos jugaban con una línea de tres que los respaldaba, más un mediocampista, a veces dos mediocampistas de equilibrio.
Y creo que los laterales profundos nunca convivieron en el 4-3-3. Yo no creo que...
Pero al menos uno sí.
Al menos uno sí, porque el único entrenador que creo yo fue capaz de hacer convivir a dos laterales profundos en el 4-3-3... Bueno, hay dos entrenadores. Dime si me olvido de alguno. Jürgen Klopp.
Ok, sí.
Y Luis Enrique Martínez, en el Barça.
Sí.
Porque ni Pep se ha animado a dos laterales extremadamente profundos con el 4-3-3.
Es que claro, él lo colocaba a Alves casi como medio por derecha, pero en el otro lado corregía casi quedándose con una línea de tres.
No, y lo mismo hoy en el City. La profundidad siempre ha tenido Cancelo, o sea, por derecho o por izquierda, y el otro, el opuesto, siempre
compensa.
Ha sido más de balance.
Correcto. Entonces, sin tratar de generar superioridades en las bandas, al menos por la primera parte del partido. A Brasil se le hizo muy difícil porque la pelota circulaba lenta, porque yo lo veo a Paquetá en el fútbol inglés y noto que le falta todavía. O sea, veo bien la confianza de parte del entrenador, pero no lo veo como un jugador diferencial, sobre todo a la altura de reemplazar a Neymar, Jaime.
Punto uno ese. Punto dos, igual que Bruno Guimarães, por ejemplo, que es otro que está por ahí, me parece que cómo juegan en el fútbol inglés, dónde juegan sus equipos, les da a ellos la posibilidad esta de, ante una recuperación, irrumpir por el centro y ganarte 3-4 metros y posicionar al equipo en una faceta ofensiva cerca del área rival. Lo que hace Suiza hace que eso sea imposible. Para que eso pase, tenían que hacer así como en el fútbol americano, cuando están ya cerca de la zona y
Empujar.
tienes que atropellar para ganar yardas, porque no había otra forma.
Bueno, Suiza, dentro de toda esta situación, le describimos en bolo adelante solito, no juega Shaqiri, que ni siquiera entra como posibilidad de cambio, se ve que no estaría bien, y trató de darle mucha, mucha vida al medio. De hecho, muy pocas veces lo suelta a Granit Xhaka, porque quedaba como medio delante de la defensa, las veces que lo intentó Suiza, que creo que dentro de todo trató de ser un poco más organizado que Serbia y llevó el partido, no sé si por la no urgencia de Brasil, de que había ganado el primero, lleva el partido al tramo final, que es donde se define cuando ya entra Rodrigo, cuando ya entra Gabriel Jesús, y también cuando Brasil dice, vamos más arriba. Y cuando va más arriba, uno se encuentra con que Casemiro está pisando el área.
Exactamente. Y se inventó un gol.
Un gran
Exacto.
gol, que
Pero,
se lo, en
sí.
realidad se lo inventan los compañeros, porque es un recorrido. Fíjate esta situación de tratar de construir, como dicen muchos entrenadores, por triángulos, y sobre todo en las bandas, porque uno desplaza al equipo rival sobre ese lado, arrastrando marcas y generando espacios del otro lado. Vinicius encara hacia el medio, se encuentra con Rodrigo, que toca de primera, y ahí estaba Casemiro, que le pega formidablemente.
No tiene nada que ver con esto, pero ¿la triangulación es del fútbol o es del básquet? ¿De dónde viene?
La ofensiva triángulo es de Phil Jackson.
Exacto. Pues que el otro día, justamente, escuchando a Phil Jackson,
Él,
y me quedó la duda, dije,
él supuestamente es el que la diseña, pero por eso mismo, el hecho de crear triángulos en espacios del campo es lo que muchos entrenadores utilizan, porque en un triángulo, si vos llevas a tres jugadores en una zona cercana, vas a arrastrar a cuatro o a cinco marcas. Entonces, cuando vas a arrastrar a cuatro o a cinco marcas,
Es que
generás que.
me quedé con esa duda porque el otro día un jugador de Golden State hablaba de que Steve Kerr les había puesto videos del Barça, de Pep, para explicarles las triangulaciones. Pero claro, Steve Kerr es dirigido por Phil Jackson de los Bulls.
Claro.
Entonces dije, ¿de dónde vino? O sea, ¿de dónde vino esto? Y el genio, gracias por la respuesta, es Phil Jackson.
Sí. Bueno, eso es lo que se dice. Se dice que hay muchas cosas que ya estaban inventadas antes y que hay alguien que les pone un poco la patente. Pero Brasil gana entonces, no sé si despeja dudas, pero me parece que ya todos entendemos que se trata de un equipo. Sobre todo que cuando no funciona el plan A, no es que el plan B es la modificación al plan A, sino que hay plan B y hay plan C.
Te voy a pedir que me compares con dos partidos que tú transmitiste. Transmitiste hoy Brasil 1, Suiza 0.
Sí.
Y hace 4 años y medio transmitiste Francia 1, Perú 0.
Sí.
¿Se parecen o no se parecen?
No.
¿No?
No. Francia encontró el gol temprano y manejó el partido.
Ok.
Brasil encontró el gol tarde. Y creo que termina mejor el partido porque la obligación de llegar al gol y haberlo hecho tan tarde. A ver, y esta es la diferencia. Richarlison juega su partido y después Tite entiende que necesita sacar con un 9 más movedizo fuera del área. Y ese es Gabriel Jesús. Me vas a preguntar si va a terminar jugando de titular Gabriel Jesús. Creo que no.
No, yo también creo que no.
¿Qué va a pasar si Neymar sigue ausente? El Brasil tiene un comodín, que es el partido siguiente contra Camerún, donde probablemente él se juegue la carta de decir voy a jugar con Dani Alves a la derecha o no, por ahí dice le voy a dar continuidad a Militao para que juegue en esa posición, porque yo creo que Militao le va a venir bien cuando Brasil se enfrente a equipos de mayor peso, pero este era un partido en el cual pudo haber jugado
Lo
tranquilamente Alves.
que veo yo es en esto que lo explicabas en nuestra cápsula exclusiva de Banco Davivienda, que está en la página de YouTube de Banco Davivienda. Lo explicabas y decías, esta tendencia del central reconvertido a lateral para poder jugar con los sistemas. Y en esa tendencia, los equipos han traído un lateral. Entonces, ante la ausencia de ese lateral, ya te ves en la obligación de esto. Mucha gente dirá, Alves. Alves es brillante, extraordinario, el mejor de su generación, pero Alves en este mundial es anecdótico.
Tiene 39. Bueno, eso es lo que la gente de Brasil se preguntaba. ¿A qué vino Alves? ¿Lo trajo para ser de
Es
grupo?
que, perdóname, si es que no jugó hoy, vino para ser grupo.
Y no sé. Yo creo que él venía bajo otra expectativa, porque al final lo abraza a Richarlison como entendiendo, hermano, lamento que no hayas podido jugar. Porque aparte él tiene la ilusión de que jugando.
Sí, pero Tite lo trae para ese grupo. Creo que Alves siempre. A ver, ningún
Alves
jugador
piensa que
piensa
quiere
hoy.
competir,
Claro, ningún
claro.
jugador viene pensando y dice, qué bonito, voy a comer alfajores con los chicos, con los otros 25. Viene pensando competir, pero
No.
yo sí creo que Tite lo trae para hacer grupo sin pensar que
Y
lo va a necesitar.
de acuerdo, un tercer arquero sabe aquí, o un cuarto, como hay algunos equipos que tienen, sabe que viene aquí, y lo más probable, en un grado de probabilidad del menos del 1%, es que no juegue.
Las probabilidades de que juegue un tercer arquero son del 3%
Okay.
en una temporada de 38 fechas de Europa. Imagínate un mundial.
Vale. 0,3 más o menos. Entonces, esta situación de Alves. Vamos a ver, Brasil el próximo partido se va a enfrentar a Camerún. Camerún, un equipo que
Un
tiene
punto.
un punto.
Y que implosionó hoy con el tema de Onana.
Correcto. Entonces, a Brasil realmente le necesita el punto para ser primero de grupo.
Y puede ser que lo necesite, porque yo no me
Puede ser que
sorprende.
no lo necesite. Que ni siquiera,
Claro, puede
sí.
ser que no lo necesite, porque me sorprendería que alguien en ese grupo clasifique con 6 puntos.
Bueno, se van a enfrentar Suiza y Serbia. Serbia tiene un punto, Suiza tiene tres. O sea, con el punto Brasil asegura sine qua non.
Así como te decía que para mí Portugal es la que está más por encima de lo que yo esperaba de ella, Serbia es la que está más por debajo de lo que yo esperaba.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y me parece que con un poquito más de audacia, Suiza puede llegar a ser segunda de este grupo. Y en ese caso se enfrentaría a la selección de la cual vamos a hablar ahora, que es la que consigue también la clasificación, que es Portugal.
Sí, para cerrar esto, fíjate que el momento que se abre Serbia, le pasa tres a Camerún en un abrir y cerrar de ojos.
Sí.
Y de ahí, ¡pum!
Bueno, pero los últimos dos goles son dos jugadas de error de achique.
Sí. ¿Dónde tenía que hablar de los grupos? Bueno,
¿De los grupos?
lo perdí, sí, los tenía que armar.
Bueno, se perdieron los papeles. Portugal gana y meten dificultades muy serias a Uruguay, pero no son tan serias en el hecho de que a Uruguay le queda un partido decisivo que es contra su rival directo por la clasificación. A menos que Corea del Sur le gane a Portugal el último partido y ahí empiece a pesar el tema de la diferencia de
Son
gol.
serias las situaciones por lo que está Vizca, por la situación en la que está. Hay tres equipos que no han marcado en este mundial. México, yo entiendo por qué México no ha marcado. Túnez, yo entiendo por qué México no ha marcado. Uruguay no ha marcado. El equipo de Suárez, Cavani,
Pegó tres pelotas en los palos.
no ha marcado. El equipo de Suárez, Núñez, Cavani, Maxi Gómez, de
Arrascaeta.
Arrascaeta,
Sí.
Valverde, Pelistri, ese equipo no ha marcado.
No, no, no ha marcado. Bueno, también hoy salió con línea de tres zagueros, con línea de cinco. Y supongo que con la idea de contener a Portugal. Le salió por un tiempo, pero me
Mira,
parece que si Alonso salió. Primero salió sin Suárez, salió con Cavani.
perfecto, eso me parece que lo habíamos hablado el otro día y entendíamos que esa era la decisión lógica. Lo que la duda era si iba a tener la valentía de hacerlo, si vale el término valentía. Y lo hizo.
Sí.
Lo que pasa es que en la línea de tres terminó estando también Godín.
Sí.
¿Y qué es lo que yo creo que él quiso hacer y que nunca pasó en el campo? Decíamos,
Achicar un poco hacia
si el
adelante.
equipo lo achicas hacia adelante, tú potencias la mejor línea de Uruguay, que es Valverde Vecino Bentancur. Si el equipo se te vuelve a quedar largo, esa línea la desperdicias porque esa línea se desgasta equilibrando, no generando. El equipo quedó menos largo con Cavani que con Suárez.
Correcto.
Igual quedó largo, pero quedó menos largo.
Bueno,
Pero.
que queda menos largo, pero es esa sensación de que estás demasiado atrás y que
Exacto.
cuando se juega tan atrás, el arco te
Entonces,
queda a 1.000 metros.
¿por qué Países Bajos hace lo que hace? ¿Por qué Países Bajos juega con línea de tres? Más allá de que contra Ecuador lo maniató. Pero Porque si te metes esos tres centrales en mitad de campo, esos laterales son
Son
extremos.
profundos.
Pero si no eres capaz de sostener la línea ahí arriba, realmente estás perdiendo dos jugadores en salida. Porque tienes el equipo a lo ancho.
Sí.
Y eso es lo que le pasó a Uruguay. Uruguay, como defendía hacia atrás, Varela y Olivera quedaban condicionados a la distancia con los centrales. Entonces Uruguay quedaba con cinco que no podían salir o que no salían.
Fíjate este tema del aspecto táctico de la línea de tres, línea de cinco y jugando tan arriba, que cuando Alemania plantea esa línea de tres en el partido contra Japón, termina mal el partido. No quiero decir que termina fundido, pero termina mal, termina cansado, no alcanza a controlar el partido del todo. Luis Enrique, que es un hombre que también es pseudo partidario de la línea de tres, no decide no jugar con línea de tres. Y a Países Bajos le ocurre eso, que dice, bueno, voy a jugar como siempre. Ecuador le plantea un muy buen partido con una línea de tres también, pero con mucha presión sobre la mitad de la cancha, con el retroceso de Ener Valencia, con Estrada haciendo mucho trabajo de movilidad. ¿Y qué hizo? Se tuvo que venir para atrás y perdió completamente las referencias en el campo. Entonces yo no sé si aquí ese sistema es para aplicarlo a los 90 minutos. En algún momento te vas a venir para atrás. Y hay veces que es mejor venir para atrás con dos líneas de cuatro que con esa línea de cinco y línea de tres.
Sí.
Porque el equipo te queda con las puntas muy separadas y es difícil compensarlo
A ver,
después.
siempre, siempre es dañino que el equipo quede largo. Pero es más perjudicial que el equipo quede largo cuando estás con tres que cuando estás con cuatro, por lo que decimos. Porque cuando estás con tres, realmente estás arrastrando a los otros dos.
Claro,
O sea, realmente
y
nunca estás atrás,
estás
nunca estás atrás con
abriéndole el
cinco.
campo al rival. Cuando uno pone dos líneas de cuatro, todas las piezas están más juntitas.
Exactamente, pero son cuatro. Al final son cuatro, nunca son más de cuatro. Pero en la línea de tres, cuando viene ese efecto dominó de que se te viene todo el equipo para atrás, son cinco, más el de contención son seis y terminas.
Bueno, haciendo una línea de seis como el Cholo Simeone.
No,
Está por acá el Cholo.
me pareció feo eso lo del partido de Brasil.
¿Por qué?
Porque enfocaron a
A
Kaká,
todas las
enfocaron
glorias.
y no enfocaron a Simeone, estaba sentado al lado de Ronaldo.
Bueno, pero no es brasileño.
Pero estaba sentado al lado de Ronaldo.
Bueno, pero no es brasileño.
No tenía ningún jugador ahí, ¿no? No, ¿verdad?
¿Quién?
Cholo, no, no.
No.
Lodi no está.
No.
Y ya no
Lodi ya no
es del
es
Atlético,
del
siquiera.
Atlético
Tampoco. Felipe, ¿cómo
tampoco.
no convocaron a Felipe?
Bueno, entonces, Uruguay. Ahora le queda muy difícil. Reacciona Alonso, pero como decíamos, reacciona a medias. Y creo que Portugal es eso, es ese gotero que te tienen jugadores de enorme calidad. O sea, si uno entiende el talento que tiene Portugal y a lo que juega.
A mí me gustó hoy día Portugal, Luisca. Mira,
Bueno,
fíjate, Cristiano juega el primer tiempo.
gustos futbolísticos.
Cristiano juega el primer tiempo. Muy distinto a ese poste entre los centrales del partido contra Ghana. Cristiano juega el primer tiempo a la banda, no llegando a la
Bueno, pero
banda.
él quiere jugar en la banda,
Pero
porque él quiere terminar jugadas.
Cristiano en la banda le pivoteó tres pelotas a los de Manchester.
Porque estaba también João Félix abierto por el otro lado. Entonces él dijo, los voy a separar en lugar de juntarlos, los voy a abrir.
Y Portugal tiene tres muy buenas ocasiones de
Es
gol
que
con
te
Cristiano
puedo.
pivoteando para que entre
Es
Bruno y
que
para que entre Bernardo.
Bruno Fernández y Bernardo, es que esa gente tiene mucha habilidad y tiene mucho ritmo. Los había puesto muy atrasados en el partido pasado y colocados hacia adelante. Te pueden romper líneas
Sí,
por la gran habilidad que tiene.
porque otro de los cambios que hace Portugal es que lo mete a Carvalho por Otavio.
Sí.
Otavio está un poco
Bueno,
golpeado.
Otavio no jugó bien.
No jugó bien, pero lo mete a Carvalho. Y la primera reacción cuando vieron se dije, uff. Doble cinco, dije, ¿qué va a hacer? Pero claro, como estira el equipo voluntariamente con Cristiano al abierto a la
Abierto.
espalda de un extremo, con Joao Félix abierto al otro lado, y con Bruno
Y
y
Bernardo.
Bernardo llegando, claro, le hacía mucho daño a Portugal y sí necesitaba el doble cinco, porque
Claro,
como lo
es
estaba
que
estirando de mitad
exacto.
para adelante.
Era una especie, como decía Bielsa, 4-2-2-2.
Exacto.
Y con esa posibilidad de llegada, también obviamente para romper las referencias que podía llegar a tener la selección de Uruguay que había salido con línea de 5.
Correcto. Y me parece que lo trabaja bien. Que lo trabaja bien, le cuesta abrirlo, pero tuvo muchas ocasiones al principio del partido.
La línea de tres no habrá sido una especie de respuesta al temor a Cristiano. Porque a Cristiano generalmente dicen que la mejor forma de tomarlo es con una marca escalonada.
Sí,
Que te
pero
sobre un zaguero, que te sobre
sí.
un, o que te venga a cubrir
A ver, es que lo que pasa
un
es que la
medio.
línea de tres Ganesa neutraliza a Cristiano. Pero cuando hacíamos el postpartido nosotros decíamos, más vale es Cristiano el que se autoneutraliza,
Sí.
porque fue él a pelear con los tres centrales. Acá Cristiano hace lo contrario. Cristiano no va a pelear con los centrales.
No, se sale de la
Es,
zona
sí,
completamente.
exacto. Lo trabaja a la espalda de los laterales, de los carrileros, lo opuesto a Joao. Y había mucho espacio porque
Esa era la idea.
Bruno y Bernardo recibían de frente.
Es lo mismo que ocurre también con un equipo que se abre como Canadá. Terminan entrando los medios, pero
Sí.
muy fácilmente con diagonales y con llegadas verticales. Y eso es un poco el tema, que cuando uno juega tan abierto, deja espacio en el centro.
Sí. Y Cristiano termina participando en el gol, que ya es en el segundo tiempo, cuando ya había. Todavía no he hecho
No, 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 Cristiano, yo.
todavía no he hecho el cambio este Uruguay.
El primer gol, el de cabeza, me
Sí,
estás
el
hablando.
de
Sí,
cabeza.
sí. El segundo yo no estaba en el campo.
Claro, pero Portugal hace el gol en una de las pocas jugadas en las que se invierte. Porque Cristiano, en esa jugada, él no viene en diagonal al área como acostumbra Cristiano, sino que viene en horizontal al área. Él viene en horizontal al área. Y eso es lo que los desacomoda a los centrales uruguayos, porque todos vienen pensando que él está en fuera de lugar y se queda colgado Varela. Por eso Cristiano como que mira así en silencio y le mete la pelota a Bruno. Goles de Bruno.
Sí.
Y el pícaro de Cristiano, cuando Bruno le dice, la tocaste, y le dice, sí, le dice Cristiano.
Qué
¿Quién
pregunta.
rompe el récord de Eusebio? ¿A quién le pregunta?
Qué pregunta también, ¿no?
Sí.
Qué pregunta también. Aparte de, bueno, ¿quién le pregunta a quién? Ahí lo vamos a dejar porque no sabemos cosas de la interna. El grupo también,
Ahora,
sí, nos va a mostrar.
espérate. Cuando Bruno Fernando Santos ganando 1-0, saca a Rubén Neves y mete a Leao. Eso es algo muy poco propio de
Sí,
Fernando Santos.
totalmente, totalmente, ¿no? Y a la larga, que eso también, si él apuesta, como entendiendo que este es el 11, el que jugó el día de hoy, equilibrio en el medio, creatividad con Bruno y con Bernardo, más Joao Félix y Cristiano, tiene un recambio espectacular con gente hacia adelante, con Rafael Leao, con Silva, o sea, tiene mucha gente. Y bueno, también en el hecho de retocar un poco los zagueros, porque sale Danilo, entra Pepe, me dirás, bueno, Pepe tiene 39 años, 9 meses, pero sigue siendo un jugador, me parece, por lo que es en su velocidad y lo que es físicamente, es un jugador al cual uno no le termina pidiendo el documento, o sea, porque no te va a hacer eso de que te va a tirar el equipo hacia atrás.
Yo, viendo en retrospectiva, la oportunidad que perdió España ayer es brutal, porque en este mundial, donde hemos visto tantas lesiones, donde hemos visto tantos cambios por dosificación, el descanso que va a tener Francia, Brasil y Portugal,
Es importante.
en algún momento les va a marcar la diferencia. En algún momento les va a marcar la
Y
diferencia.
sobre todo porque estamos viendo en algunos grupos con un desnivel bastante marcado entre el primero y el segundo, como que va a haber una gran diferencia entre ser primero y segundo, por a quién uno se va a enfrentar o por la diferencia que hay entre los equipos. Está Portugal, nos queda la sensación de que es más que todos los del resto del grupo. Y eso que habíamos hablado de un grupo equilibrado.
Sí, exactamente. Por eso te decía, para mí la selección que está rindiendo muy por encima de lo que yo esperaba es Portugal. Con esto no estoy poniendo a la altura de Francia, ni digo que
Yo
sea
creo que
candidata, ni
está
nada, pero digo,
entre los cuartos finalistas. Yo te digo que Portugal va a
sí,
estar.
yo no esperaba a Portugal haciendo 6 de 6 en el arranque. Yo no lo esperaba.
Era un grupo que invitaba a no pensar en eso. Pero creo que también a Uruguay se le condiciona mucho a partir de no ganar el primer partido. Y creo también a partir de las dudas que puede llegar a tener Alonso, Diego Alonso, porque ahora creo que ya perdió las referencias, Jaime. Ya no sabe cuál es su equipo.
Sí,
No
cierto.
sabe cómo comer, no va a saber si lo mete a Suárez, puede llegar a ser el último partido de Suárez y de Cavani en mundiales, en el mismo caso de Godín, si va a revolucionar el equipo totalmente, porque por ahí tiene que jugar con Coates y Jiménez en el fondo y jugar con línea de cuatro y volver un poco a la
No,
esencia.
y claramente si es que juega con Cuates y Jiménez es que se equivocó en la convocatoria porque carajo no está.
Bueno, Araujo está, pero no está recuperado.
Por eso, o sea, claramente no llegó
No, no llegó.
porque el inamovible era él,
Sí.
el resto venía después.
Es que la ausencia de Araujo le termina trastocando los planes que él tenía en el fondo. Pero creo igualmente que Uruguay no explota el momento de Valverde, entra en el segundo tiempo de Arrascaeta Y es un equipo eso, que te invitaba a meterle mano, a ser audaz, y el entrenador no lo hizo.
Y por ejemplo, ¿cómo los veteranos condicionan lo de los nuevos?
Es
Porque,
que los
a
veteranos
ver,
te condicionan
de
siempre.
Arrascaeta, no es Valverde. Oye, pero viene de ser el conductor de un equipo que ganó la Copa
La
Libertadores de
co
América. O sea,
exactamente, campeón de la Copa
viene un
Libertadores.
paso atrás de Bentancur y de Valverde,
Pero
pero.
eso es otra posición. Lo que pasa es que de Arrascaeta no le favorece un esquema, como lo que decimos siempre en Uruguay, que se estira
Largo.
tanto, porque él tiene que ir a cubrir posiciones por otra gente. Y eso a él lo desgasta, porque él sí, es cierto, es un jugador que tiene que, por ejemplo, jugar con un 4-3 y por ahí un doble media punta. O un hombre que sea como Valverde, un poco más adelantado en el campo, más que una media punta o más que un mediocampista, y luego un delantero.
Yo lo veo muy, muy complicado
A
a
Uruguay.
Uruguay. La única vez que Uruguay. Bueno.
Quizá, este hecho de verse ahí al borde del precipicio haga que los jugadores acepten y no pongan mala cara cuando el entrenador le dice Suárez, Cavani, van a la suplencia.
Yo no sé
O Godín
cómo
también.
cuál fue la reacción de Suárez cuando le dijeron que no iba, pero lo que tú estás diciendo, estamos ante muy posiblemente el último partido de Suárez, Cavani y Godín en mundiales, y tienes que tener una madurez tremenda para que te sienten en ese día.
Y Uruguay va a tener una charla
Y que eso
fuerte,
no se
esta
resquebraje.
noche o mañana va a tener que tener una charla fuerte y ahí es donde va a haber que. Bueno, es que eso, se pone la cara cuando se gana, se pone la cara en el grupo cuando se pierde. Y creo que estos jugadores han hecho grupo, han hecho un gran grupo. Ahora ya no está el maestro Tabárez, que se lo cuestionaba por no tomar ese tipo de decisiones, Jaime. Ahora hay un entrenador distinto que había cambiado el libreto para clasificar, porque la clasificación uruguaya venía mal, y ahora tiene la necesidad de que otra vez la clasificación uruguaya viene mal, porque creo que para Uruguay sería muy amargo quedar eliminado en la fase de grupos, pese a que el grupo no era sencillo, y creo que se requiere el mismo tipo de reacción de Diego Alonso.
Uruguay en toda su historia fue eliminado una vez en fase de grupos, 2002.
2002.
Comenzó perdiendo y empatando al igual que
Sí,
ahora.
nos lo comentabas.
Cierra contra un africano al igual que ahora y lo contaba en nuestro pequeño espacio en Banco de Vivienda. Uruguay con arranques similares a estos nunca terminó entre los dos primeros. Lo que pasa es que antes clasificaba al tercero.
Sí.
Tendría que hacer algo que nunca en su historia ha hecho Uruguay para avanzar a octavos de final.
Bueno, como en el 2002 había arrancado perdiendo y después empató y aquí arrancó al revés, por ahí termina modificando.
No sé, a mí Ghana me parece el equipo más impredecible de este mundial, porque en ese desorden te puede liquidar como liquidó a Corea hoy, y en
El
ese
tema
desorden
es
se
la
puede
audacia.
autoliquidar.
El tema es la audacia, porque le vale el empate, pero no sé si es un equipo para jugar al empate. Hoy metió cambio, fue bastante más agresivo. Creo igualmente que Ghana se encuentra con el partido, Jaime. Aprovecha muy bien los
Sí,
momentos, se encuentra Ghana
lo
con
que
el
pasa es que
partido, más
es.
de lo que lo va a buscar al
Es
partido.
como esa gente que no le gusta, o sea, que no toma el café o sin azúcar o le mete el tarro entero de azúcar. Así es Ghana. Porque Ghana te agarra y te arranca los partidos y te mete línea de cinco y se te sienta ahí atrás con 10 jugadores y de repente llega un momento donde ¡pum! Levanta el interruptor y te tira cinco arriba. Y eso a Corea lo tomó totalmente
Es
desencajado.
que me parece que ese es el problema que tiene el entrenador, que él sabe que el equipo, por las características de sus jugadores, si él lo suelta,
Se
exacto,
desboca.
pierde completamente el equilibrio, porque a mí me llamó mucho la atención lo que hizo en el partido contra Portugal. Ese temor incluso de jugar una pelota larga a Iñaki Williams, porque dice, si juego la pelota
No,
larga,
se
van a
van
ir
todos
cuatro
y
más y
nadie.
después se nos vamos a quedar
Sí,
partidos.
sí, sí, sí.
Entonces, en esa circunstancia, Ghana juega medio con el freno de mano puesto. Ahora le va el empate y por ahí termina sacando provecho del hecho de jugar con el freno de mano puesto. Yo creo que Uruguay, si Uruguay trabaja el partido, después, a la larga, en el segundo tiempo algo va a encontrar, pero tiene que trabajarlo, me parece, a partir de los jóvenes, a partir de la gente que hoy está bien. Y creo que hoy, ni Suárez, ni Cavani, ni Godín están bien. Es el momento de los que están mejor y ahí va la cosa.
Es una situación límite.
Es lo que tiene que hacer todo entrenador, me parece. Tiene que mirar y decir, ¿quién está mejor? Este va a jugar.
Hablando de partidos locos y de desorden, la gran decepción, mi gran decepción es Serbia. Sobre todo que Me parece que hoy lo pierde por un ataque de temor cuando los tenía 3-1 arriba. Había hecho lo más difícil. Había mostrado en ese camino al 3-1 un poco lo que esperábamos de ese gran mediocampo del fútbol italiano, de esos dos grandes delanteros que tiene. Y me parece que después, al intentar manejarlo, pero por ejemplo, y no quiero irme
Pero
del tema.
lo trató de manejar yendo hacia
Sí,
adelante.
sí.
En lugar, es un equipo que se defiende mucho mejor yendo hacia atrás. Y era el momento de buscar el contragolpe.
Ahí es donde.
Aboubakar, de hecho, creo que la del 3 a 2 la define así con esa calidad porque pensaba que estaba adelantado.
Adelantado. Pero volviendo un poco, y esa es mi preocupación con Ecuador mañana. Lo que nos ha mostrado Senegal, lo que nos ha mostrado Ghana, lo que nos ha mostrado Camerún, es un desorden y un desboque que cuando tú estás tratando de manejar un partido, te liquidan, porque toman riesgos por desorden que en situaciones normales no los tomarían.
Pero ahí está la importancia de trabajar el partido por 60, 65, 70 minutos, porque después van a aparecer los espacios. Entonces, esa es un poco la clave. Hablando de ese tema, ya cuando mañana comenzamos la última fecha de la fase de grupos, momento de hablar de la tri. Aquí hacemos nuestro corte en el programa de lo que pasó a lo que va a ocurrir.
Tengo una pregunta para hacer transición. ¿Se te ha sumado algún posible candidato después de verlas a las 32 por segunda vez?
España.
No, ese ya lo teníamos.
Yo no lo tenía.
Ok.
Yo contaba España cuarto finalista.
Ok.
Pero lo mismo que a Portugal, los cuento cuarto final. Es que después los veo como equipos que hay que ver quién te toca y cómo se plantea ese
Sí.
partido. Entonces, porque son, España es muy osada y Portugal es demasiado cuidadosa.
A mí no se me ha sumado ninguna, tampoco se me ha caído ninguna, más allá de que Inglaterra empató y España empató, pero sí hoy me surgió un ojo Portugal.
Bueno.
Como alguien, ¿cómo tú dices? Cuarto finalista. De ahí se te alinea el cuadro y te tienen que buscar ahí arriba.
Sí.
Porque, por ejemplo, Portugal viene por el lado de el. Portugal viene por el lado
De
de
Francia, hipotético, creo.
el hipotético lado de Francia e Inglaterra. ¿Ok? Pero uno de estos accidentes del fútbol se te queda Francia
Sí.
y dices,
Se te abre, se
Portugal
te
era
abre,
fuerte, que es
se
lo que
te
le
abre.
pasó cuando ganó la
Bueno,
Eurocopa.
puede llegar a darse, puede llegar a
Porque
darse.
Portugal gana la Euro eliminando a Polonia, no me acuerdo quién elimina en cuartos, pero es Gales en semis.
Gales en semis.
Es Polonia, Croacia, Gales. Y se plantó en la final y la ganó.
Correcto, correcto. Sí, yo creo que, a ver, por calidad individual es lo que venimos diciendo de esta Portugal. Y también hay veces que eso, un poco de presión al entrenador para que modifique, no te va a modificar tanto, pero si le da un poquito más de vuelo a los jugadores, yo también lo tendría en cuenta Portugal. Y creo que, bueno, dentro de los que han descendido, yo colocaría Argentina.
Respecto a la semana pasada, me parece que ha ascendido.
No,
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 no.
respecto al inicio, no campeón del
Sí.
mundo, pero ahora
Sí.
vamos a ver cómo reacciona, porque por ahí se mete por la ventana y se le complica completamente el cuadro.
Sí. O se le complica el resto.
También es eso,
Sí,
no hay,
puede ser.
creo que no va a haber gente que
Es
quiera cruzarse con
como
este equipo,
decía.
porque esta Argentina, así entre de carambola y vaya a enfrentarse a Francia, no es la Argentina de Sampaoli.
Decía. Un abuelo lo escuchaba, creo que fue en ESPN. Trabaja en ESPN en
Sí,
Portugal, sí,
bueno, está ahí
en
con
ESPN.
ese proyecto digital.
Exacto. Y decía que se encontró con Mbappé después del Mundial del 2018. Y que Mbappé dice: bueno, nosotros queríamos jugar con ustedes. Y como se pusieron 3 a 2, sabíamos que 10 minutos más y se metía. Y es un poco lo que decimos siempre de que la jerarquía.
Cuatro, tres.
Claro, lo que dice: la jerarquía no se puede expresar. Y el Kun decía: en el Mundial de Brasil. Nosotros no éramos más que Bélgica, y ahí quedó Bélgica. No éramos más que Países Bajos, y ahí quedó Países Bajos. Y no éramos
Pero
más que
ahí
Alemania,
pesan los detalles.
y no éramos más que Alemania, y nos fuimos hasta el 115 con Alemania. Entonces, si Argentina hace clic,
Bueno, partido a partido.
partido a
Ahora que está
partido.
el Cholo, vamos partido a partido.
Vamos a partir.
¿Qué cambios va a hacer Ecuador? Porque no va a jugar Méndez suspendido, se va a mantener la línea de tres.
Yo creo que va a pasar a la línea de 4, va a
Yo creo
volver a la línea de 4,
lo mismo
sí. Porque
y que va a jugar Romario a la izquierda.
hoy en la conferencia de prensa que me tocó estar, confirmó nuestra teoría de que la línea de 3 fue para imitar el parado y que funcionó. Entonces, ya con eso, Él no es un creyente a la línea de tres. Él la utilizó como una herramienta para imitar lo que hacía el rival. No, no la va a utilizar siempre.
Pero por eso no respondió. Me parece que esa es otra de las notas
Sí,
positivas.
sí. Grueso va a reemplazar a Méndez,
Méndez.
¿sí? Y lo otro.
Es si va a volver Ibarra, porque tiene que hacer otro cambio. Porque hay un hombre por hombre, y si va a salir de la línea de tres, ¿quién entra?
La lógica es que sea Ibarra.
Que vuelva a Ibarra.
La lógica es que vuelva Ibarra. Ibarra está jugando con el dedo roto. No se va a operar hasta después del Mundial.
Mano.
Dedo.
Dedo de la mano.
Sí, de la mano,
Ok.
sí. Una de las preguntas que le hacía yo en la conferencia de prensa, y que creo yo es una de las claves del partido. En el 95% de los partidos, Ecuador es el equipo físicamente más potente del campo. En este caso,
No.
no lo va a ser. Y justo yo le preguntaba en la preparación esto, dice, tenemos que trabajar el partido distinto, porque frente a Países Bajos, Ecuador ganó siempre la segunda pelota. Y lo decía el Faro así, dice, contra Países Bajos ganamos siempre la segunda pelota. Yo
Creo
no.
que perdieron muy pocos duelos y los que no los ganaron en segunda
Y lo que
pelota.
decía Alfaro es, yo no creo, lo decía Alfaro, que podamos tener ese nivel de efectividad ante Senegal. Entonces, estás hablando de que, y tienes razón, de que si no vas a ser capaz de ganar los duelos de segunda jugada al nivel que lo hiciste, estás hablando de un partido descontrolado.
Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que si los dos tuviesen, si estuviésemos hablando de un partido de octavos de final, te diría que cuidado. Pero creo que conociéndolo Alfaro, él va a jugar, volviendo a la línea de cuatro, él va a jugar un poco con la desesperación del rival, porque sabe que el peor enemigo de Senegal a nivel táctico
Es Senegal.
es cuando se desordena tácticamente, o sea, cuando está urgido. Sabemos que también en este año, salvo los tres goles que le ha hecho Paraguay en la eliminatoria, Ecuador ha permitido muy poco.
Sí.
Es el único partido en el cual ha permitido más de un gol.
Sí.
En todo el 2022. Entonces, con eso en la mente, si está bien Romario, si no está bien Romario, ¿quién iría? Cifuentes.
No sé si
Porque
es.
Cifuentes me parece que es demasiado defensivo y él quiere
Sí,
también.
por ahí abre con Sarmiento, por ejemplo.
Puede ser que le tenga fe
Sí.
a Sarmiento. Estaba leyendo de Sarmiento, realmente jugando con Imbabura en la Serie B. Y
No,
es
Rodríguez, Rodríguez.
Rodríguez, perdón. Pero si fuera Rodríguez, o sea, veía sus números en el campeonato de la Serie B. Ha hecho 10 goles, no ha sido goleador de
Mira,
milagro. ¿Quién te trae un jugador de segunda división de tu propia liga? Porque el que te la trae de otra liga, como por ejemplo Gales, que te trae jugadores de ascenso inglés, lo
o
entiendo.
Australia.
Australia.
Mira, cuando se da la lista de la convocatoria, ahí yo no tengo problema en decir lo que dije y lo que pensé y no dije, ¿ok? Cuando se dan los nombres y queda fuera, por ejemplo, Campana, Sornosa, yo entre mí dije, me parece a mí que él no se va a complicar la vida por llevar como jugador 23, 24, 25, un jugador mediático y que esto
Le genera un problema.
le genere un problema. Entonces me di dije, me parece injusto porque el jugador no tiene la culpa de ser mediático, pero entiendo su decisión. Esa fue mi reacción. Cuando me enteré que fuera un jugador de la Serie B el que iba, dije, no tiene lógica. ¿Dónde está el truco aquí? ¿Dónde está escondido esta situación? Ahora, yo no lo había visto a Rodríguez hasta que lo vi en el Mundial. Y
Una confianza tremenda.
esos 15 minutos contra Países Bajos, dije, el señor tiene razón. Pero claro, nunca hay que partir de que uno sabe más que el otro, que ha visto más que lo que
Ah,
uno ha visto.
obvio, obvio, obvio. Y que lo ha visto entrenar y que ha visto
Exactamente.
cosas que
Pero
nosotros no hemos
fíjate que
visto.
yo pienso así, tú me conoces. Y aún así me causó una duda y una impresión. No tengo problema en decirlo, porque a mí me causó una duda y una
Bueno,
impresión.
pero tampoco es como que tiene tantos jugadores de esas características de Estrada o del propio Ener.
Sí.
Y este chico, si bien es cierto el camino que tiene que recorrer desde la Serie B hasta jugar en un Mundial de
Pero
Senegal.
Vizca, a ver, si a nosotros, cuando lo vimos en cancha, nos causó esa impresión. ¿Tú te
No,
imaginas lo que la
yo no,
impresión que le causó al fan el primer entrenamiento que lo vio y dijo,
yo lo vi y
¿cómo?
dije,
¿Y por qué
bueno, a
no lo
ver
dije
si
antes?
veo Imbabura y tal, y digo, bueno, por algo lo ha llamado. O sea,
Sí.
yo parto de eso. Digo, por algo lo ha llamado a verlo, ¿no? Y bueno, el físico ya te impone. Yo creo sí que si Romario no está bien, el tema es la intensidad para jugar el partido. ¿Quién te puede dar mayor intensidad de juego? Y quizás sea Romario, no sé el tema de la mano,
Sí.
pero Sarmiento lo veo jugar un poco más liviano, más gambeteador, pero más liviano, más para cerrar un partido tipo Camavinga, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que si este partido se vuelve loco con esa desesperación, tú vas a necesitar
Alguien que tenga la pelota.
alguien que tenga la pelota primero, pero vas a necesitar alguien que aguante también. Entonces, por ejemplo, yo no veo a Rodríguez titular, pero creo que Rodríguez va a entrar y va a cerrar, porque fíjate el desgaste que se
Bueno,
metió hasta el otro día.
exacto.
Yo creo que él lo ve a Cifuentes un poco así. Y hoy Cifuentes está para titular, pero en esta gestión de partido, dice, si este partido se me rompe y estoy sin Méndez, ¿con quién me quedo yo en el banco para contrarrestar? Y tienes que quedarte con Cifuentes, tienes que guardarte esa
Guardar
espalda.
a
Es
Cifuentes.
una pena por José, que está desesperado por jugar, pero en la gestión de partido
Lo
dices,
tiene que tener.
tengo que tenerlo. Él es el que me va a acomodar el partido el rato que esto
No, y
se
ojalá que
acomode.
no le pase nada a Caicedo, porque si no también sería una
Sí,
baja para el siguiente partido.
pero a lo que voy es, a lo que voy es que el partido en algún momento se va a descontrolar. Salvo que Ecuador esté goleando, se va a descontrolar porque Senegal va a decir,
Bueno,
ahora es todo.
eso
Y
por
eso es
un
lo que va a
lado.
tener que contrarrestar.
Eso por un lado, entonces por el otro, en el grupo, Qatar Países Bajos me parece que.
Sería una catástrofe sin precedentes. Y ojo aquí, Arabia ya le ganó a Argentina. Sería una catástrofe sin precedentes que Países Bajos no le pueda ganar a.
No creo que le pase lo que le pasó a Bélgica, por ejemplo, con el vestuario roto y con muchísimos problemas de todos los colores, pero sí, yo creo que Ecuador expuso las carencias de Países Bajos. Y por el otro lado, vamos a la definición potente, que es la definición de Estados Unidos contra Irán, que es un partido ahí también que se ha calentado innecesariamente por la actitud de la Federación de Estados Unidos de sacar el símbolo islámico de la bandera de Irán. Yo creo que no se necesita eso. No necesitamos inflamar más las cosas de lo que ya están.
Me parece que las cosas se llevaron a un nivel innecesario. Me parece que Estados Unidos hizo muy bien en que el que puso a la conferencia de prensa es Tyler Adams. Porque el que no, el que
Sí,
vaya y le escuchen la respuesta. O sea,
no, yo he escuchado una parte y
sí.
estuvo brillante,
Brillante,
brillante.
brillante, brillante. Aparte le dieron con todo y con una caballerosidad y con una educación.
Bueno,
Pero
hay
no,
un
tío.
coaching ahí tiene que haber
A
habido
ver, yo creo que ellos
de
sabían,
parte de
dice.
prensa,
Ellos
sí.
tenían que sacar a alguien a la conferencia de prensa y ellos sabían que iba a estar cargada el ambiente y dijeron cuál es el mejor para esta situación. Tyler Adams. Por algo no lo pusieron a Pulisic, por ejemplo.
No, por supuesto.
Por eso. Y del otro lado, me parece que Queiroz ha elevado el nivel un poquito más de lo que debería, pero me parece que Queiroz necesita ser el portavoz de sus jugadores. Y me parece que es correcto. Yo creo que Queiroz jamás ha sido conflictivo. Pero en este momento donde la selección necesita unidad y donde los jugadores necesitan sentirse arropados, Queiroz ha tomado la voz de mando como decir, no se expongan ustedes, me la juego yo. Y así interpreto yo el mensaje de Queiroz, porque la última donde él habla de Estados Unidos futbolísticamente. El final es innecesario, porque él elogia a Estados Unidos, dice, es el equipo más regular del grupo, ta, 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 y dice, Estados Unidos ha pasado del soccer al fútbol. Y es como que digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué?
No, a ver, que es un equipo serio. Lo que está queriendo decir es que es un equipo
Sí,
serio.
pero yo
Pero no le,
creo.
no, no es una falta de respeto mencionar la palabra soccer, porque tampoco la está tomando como un término despectivo. Es decir, hoy Estados Unidos prioriza el fútbol. Ha dejado de ser un deporte marginal
Pero tú
tangencial.
no piensas que es como que lo. Bueno, realmente lo elogia, pero lo ningunea antes. Cuando él dirigió ahí, dirigió en el Metro Stars.
Está bien, pero justamente él sabe lo que era el soccer.
Bueno.
Y ahora sabe lo que es el
Sí.
fútbol. Y sabe que es un equipo muy serio que le va a
Aparte.
competir. Lo único que. O sea, Irán no puede hacer lo que hizo contra Inglaterra.
No, pero si hace lo que hizo contra Gales, Estados Unidos tiene un problema
Exactamente.
importante.
Y hablando de eso, Inglaterra tendría que ir a. Me parece que tiene plantel como para conseguir la victoria. Sí, y va a tomar a Gales en el último partido, ya cuando Gales me parece que ha echado el resto, Jaime, y se está yendo con las manos
Sí,
vacías.
voy a leer lo de Estados Unidos, Inglaterra, Gales, para explicarlo.
Bueno, Inglaterra tiene 4 puntos. Si gana, clasifica en primer
Y
lugar.
Inglaterra puede clasificar hasta perdiendo por 3 goles o menos.
O sea, por menos de 3 goles.
Por menos de 3 goles, sí. Irán necesita la victoria para no depender de nadie. Y si empata, necesita que Gales no le gane a Inglaterra.
Correcto.
Estados Unidos ganar, solo le sirve ganar. No depende de nadie, Estados Unidos. Solo le sirve ganar. Y bueno, Gales está complicado porque tiene que ganar y esperar un empate entre Irán y
Estados
Estados Unidos.
Unidos y que se puede llegar a
A
dar.
ver, cuando uno lo lee parece sencillo, pero
Futbolísticamente es
futbolísticamente
más
es
complicado.
más complicado. Mañana ya tenemos
Ya tenemos a cuatro
partido, ya tenemos
clasificados.
partidos definidos mañana.
Mañana tenemos 4 clasificados, empezamos a armar el cuadro.
Sí.
Así que,
Hoy cumplimos la mitad de partidos jugados. Ya. Hoy
Sí, pero no en cantidad de días. Lo que pasa es que después vamos a ganar días de descanso.
claro, el Portugal-Uruguay fue el
Fue el
partido
32 de
32.
64.
64.
Bien.
En una semana. ¿Qué tenemos? Una semana.
No, 9 días de competencia.
Estamos lunes.
Sí, empezamos el domingo. Hoy fue el noveno día de competencia. Va rápido.
Va rapidísimo. Va rapidísimo.
Va rapidísimo. Como dice un amigo, esto parece un juego olímpico, pero no un mundial.
Sí.
Cerramos aquí. Agradecemos a la gente de Banco de la Vivienda, una multilatina en El Salvador. Y nos despedimos hasta mañana, que mañana ya tendremos este panorama.
Sí, un abrazo a todos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito.